Es el concejal Tomás Bufa de Juntos por el Cambio, a quien tenemos allí del otro lado de la línea y ya estamos saludando. Concejal, ¿cómo le va? Verónica Méndez, Guillermo Rossi, Martín Ulacia, que está en camino, todo el equipo, lo estamos saludando. ¿Cómo anda?
¿Cómo anda, Guille? Saludo a Vero, Martín, al piso y a toda la audiencia.
Bueno, gracias.
En la puerta del colegio esperando al enano.
Ah, ¿a qué hora sale ahora? ¿Menos cuarto?
Menos diez.
No, bueno. No estará en doble fila, ¿no?
No, ya estacioné, ya caminé, estoy bajo la lluvia en este momento.
Ok, o sea que tenemos 10 minutos hasta que salga el niño de la escuela, perfecto.
No hay problema, hablamos igual.
Metemos el cronómetro en este momento. ¿Va a haber modificaciones a la ordenanza aprobada por el Consejo allí en octubre, noviembre del año pasado? Hablamos de la ordenanza de perros y gatos. ¿O la hay una decisión firme de no tocar parte del articulado de la norma?
Es una gran incógnita que tenemos todos los que estamos interesados en el tema y que la verdad no te sé dar la respuesta. Cronológicamente se aprobó un proyecto con muchísimos defectos. Nosotros lo pusimos sobre la banca, lo dijimos, lo observamos, incluso con artículos contradictorios. La tosudez en aprobar un proyecto sin discusión y sin trámite hizo que el proyecto salga de esa manera. El Ejecutivo observó estas inconsistencias, pero no tuvo el coraje de vetarlo y enfrentarse a su bloque. Entonces, 48 horas posteriores a la promulgación, el proyecto estaba promulgado y a las 48 horas había ingresado una modificación, que son estas cuatro que hacen referencia a estos cuatro artículos, que es una modificación que mandó el Ejecutivo y que el propio oficialismo, desde octubre del año pasado, en el Consejo Liberante, se niega a tratarlo. No da quórum en la comisión en la cual integro yo y que el año pasado yo era el presidente. O sea, en más de una oportunidad intentamos que el tema se aborde, pero no teníamos quórum para tratarlo, y ahora actualmente, que soy parte de la comisión, no estoy en la conducción de la presidencia, también incluso hace 2 semanas atrás lo sacamos el tema para poder tratar esas modificaciones, y otra vez el oficialismo se negó a discutirlo. Uh-huh. Entonces es muy difícil, porque tenemos una ordenanza que es impracticable, una ordenanza que no fue consensuada con nadie, ni siquiera con el propio Ejecutivo.
¿Pero por qué es impracticable?
Y porque en realidad se están hablando que para que nosotros con esta ordenanza pudiéramos tener el efecto que se cumple, tendríamos que tener 200 castraciones por día. Estamos teniendo entre 30 y 60. Para tener esas castraciones por día, tendríamos que tener una gran campaña de concientización y de llamamiento para que la gente vaya a castrar los perros, cosa que no se hace. Uh-huh. Esta misma ordenanza preveía la creación de una especie de
el centro de salud,
cosa que tampoco se llevó adelante. No tiene asignación presupuestaria específica para el cumplimiento de los objetivos que prevé esa ordenanza. Entonces, es como que para el título o para el estudio es una ordenanza marco, modelo, ejemplar, pero que no se lleva a la práctica. Nosotros tenemos 6 veterinarios a disposición que no están dando abasto o no están cumpliendo con las expectativas.
18 nos decía Roa que eran los profesionales que están trabajando, no en el tráiler, esta semana en la vecinal, si mal no recuerdo, del 30 de octubre, pero que hubo un incremento desde la sanción de la ordenanza a la fecha del número de profesionales, y hablaba de 90 castraciones diarias, si la memoria no me falla.
Bueno, según lo que se conversó ayer y lo que dijo el presidente del bloque oficialista, que nos dio comunicación e información que nosotros desconocíamos, dijo que hay 9 veterinarios en la municipalidad, de los cuales 6 están afectados a este plan de castración, y que se ha concretado la capacitación de 2 personas por veterinario para que colaboren con el proceso de castración. Incluso hasta se diría que me causó un poco de gracia, porque dijo que una de las demoras de la puesta en funcionamiento de la ordenanza fue que la capacitación para el asistente del veterinario llevó 90 días. Entonces, jocosamente le pregunté cuál era el proceso, que el proceso es el dormir al perro, el de velarlo y el de asistirlo administrativamente. Digo, mira, si tomaron 90 días para expresar eso, son doctorado en castración, deben ser más especializados que un veterinario. Uh-huh. Creo que ahí está el número que dijo Roa, o por lo menos yo te estoy comentando la información que se dio ayer en la comisión, que de todas maneras, a 7, 8 meses o 9 meses de sancionar la ordenanza, que estamos recién en este proceso, habla de que la verdad no había consenso a la hora de sacarlo, por lo menos no estaba preparado el municipio para abordar esta problemática. Y así todo, todavía tenemos que resolver qué hacemos con el perro en la calle y esta figura que se creó del perro comunitario y la responsabilidad que implica para el municipio el perro comunitario.
¿Es momento de llamar a una consulta popular como propuso o deslizó hoy el viceintendente a través de las redes sociales? ¿Qué mirada tiene en ese sentido?
A mí me molesta mucho que haya comentaristas de la realidad política cuando son actores de la realidad política hace mucho tiempo. Que el viceintendente, que debería estar palo sentado en la gestión, mano a mano con el intendente, y que viene de estar ya más de 8 años en la gestión, diga que es un momento de una consulta popular, habla de la improvisación que estamos teniendo en la gestión y lo que esperamos para el municipio. La verdad que esto no lo tiene que resolver una consulta popular. Esto tiene que resolver una política pública, una política de Estado. Y que estamos todos convencidos que la única política viable para esto es la castración masiva, gratuita, todos los conceptos que tiene la posibilidad de cortar el nacimiento de nuevos perros en la calle en un ciclo que no va a llevar menos de 5 años. Ahora, en el mientras tanto, ¿cuál es la solución? O sea, ¿cuál es la política que vamos a abordar en el mientras tanto? Yo no creo que dejar el perro en la calle es una solución. Tampoco creo en la perrera. Pero sí podemos tranquilamente encarar, sí, sobre todo en los lugares más críticos, con un criterio zonal, poder hacer la cobertura. Por ejemplo, la Estela Maris, hay indicadores, pero no son indicadores de la política, son, sí, indicadores del hospital, que está infectado de problemas con la zoonosis, con enfermedades parasitarias. En ese sector, vos tenés que apuntar hoy con una política de sacar el perro de la calle y poder hacer una campaña de adopción seria para que esos perros tengan un hogar mejor. Y podés hacerlo segmentado, empezar con esos barrios críticos y después lo vas a suplir. Porque la castración lo que te soluciona el problema es a largo plazo. En el mientras tanto, no te lo va a quitar. Y focalizamos siempre en el perro mordedor y en realidad es uno de los problemas que ocasiona el perro. Porque después tenés las enfermedades que transmiten los parásitos, después tenés la gente que tiene chacras o que tiene animales y que le atacan la jauría. Después tenés también, si hablaron ayer con la vecinalista del 3, una mujer a la cual todos queremos y respetamos, que un perro la tumbó y le quebró la cadera, y no por ser un perro agresivo, sino porque un perro estaba corriendo.
De mi parte, casi la última, por lo menos en lo que tiene que ver respecto a este tema, y tiene que ver más con el organigrama. Es una cuestión, ustedes entienden, desde el bloque de Juntos por el Cambio, vinculado a la salud, la superpoblación canina y cómo se debe abordar esa problemática, o tiene que estar bajo el área de control operativo como funciona en la actualidad.
Mira, es un problema que tiene que interaccionar todas las áreas. Obviamente que es un sistema sanitario, es un problema de salud, es un problema sanitario, pero no podés tirarle a la Secretaría de Salud el tema de el control en la calle de los perros, el censo que hay que hacer, el marcar los animales, el detenerlo. Eso obviamente que no lo puede hacer. Ahí yo creo que también, perdón que sea reiterativo, vuelven a demostrar las internas que tienen hoy en el justicialismo y que están peleándose cuando en realidad no están buscando una solución. ¿Quién es el órgano de aplicación? Es lo de menos que importa, si se va a aplicar y si va a tener el presupuesto para que la política pública se vaya adelante.
Ayer hablamos con el secretario general del sindicato de mesales juegos artificiales, pido disculpas, y en algún momento lo mencionó a usted, concejal.
Sí, me mencionó en varios radios. Se ve que le habían pasado letra y tenía anotado el machetito.
Ayer no tuvimos tiempo de poder contactarlo por si quiere avanzar con algún tipo de descargo. Bueno, tiene la posibilidad ahora.
No, la verdad que no amerita demasiado descargo. Simplemente creo que hay algo que no se entiende, y que es el respeto a la institucionalidad. Uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con la ordenanza que está vigente. Puede creer que la ordenanza es perfectible y que hay que modificarla. Ahora, lo que está vigente, y no se cumple. Y lo que nosotros salimos a denunciar es, si hay una ordenanza vigente, se tiene que hacer cumplir. Si se tiene que hacer cumplir, el Ejecutivo, como órgano de aplicación, es el que tiene que avanzar y sancionar. Yo estoy totalmente convencido con el concepto de tolerancia cero de pirotecnia, por el bien que le hace a un sector muy vulnerable de la sociedad, que durante mucho tiempo padeció, y que si vos te sentás a hablar con las madres de TEA y te cuentan que tenían que pasar las fiestas en el campo para que sus hijos no se pongan a golpear con su cabeza la pared, la verdad que a mí que me vengan a hablar de que hay un mercado ilegal que se está generando por esto, es una consecuencia que estoy dispuesto a pagarla, siempre y cuando el beneficio sea poder darle tranquilidad y paz a esta gente. No solo porque creo que es un gasto superfluo, creo que es una actividad que hoy ha modificado y es retrógrado, sino que porque también el control, yo escuché atentamente la nota ayer, el control que significa lo que ellos proponen, a ver, ¿quién va a salir a medir esos 83, no sé cuál es la unidad de medida?
Decibeles,
que ponían,
sí.
Sí, no era decir, era otra, pero no me acuerdo. ¿Quién va a salir a medirlo? ¿El Estado Municipal está en condiciones de hacer eso? Para saber cuál es, porque el proyecto de ordenanza que presentaron en diciembre del año pasado para las fiestas y que apareció sobre la marcha, sin discusión, y que es el mismo que presentaron el otro año y que cada vez que se acuerdan aparece, ahora tienen más tiempo porque estamos en mitad de año, lo único que hacía era generar palabras con disminutivo para favorecer a que no era tan grave. Entonces ya no era el torpedo, sino que era el torpedito, ya no era la bomba, sino que era la bombita. Y la verdad, esto tiene que ser algo técnico, científico, obviamente que yo no soy especialista, obviamente que mis asesores en un Consejo Liberante tampoco son especialistas, para eso hay una ley nacional, para eso hay un organismo nacional que lo regule, y la verdad que salir a presionar, como hicieron ayer, que se nota que está armado, porque la persona ni siquiera había visto qué es lo que se había publicado, no tiene mucho sentido, y si después tienen un acuerdo o no tienen un acuerdo con el Ejecutivo, como hizo referencia, que había hablado y les parió la espalda, y bueno, que hable con quien tenga que hablar. Conmigo no hablaron, conmigo no se comunicaron, y yo estoy muy de acuerdo en esto de tolerancia cero de pirotecnia, y sé muy bien dónde estoy parado. Puedo estar equivocado, por supuesto, pero yo por lo menos sé dónde estoy.
Concejal, no le quitemos más tiempo, dijimos 10 minutos. 10 minutos, ¿quiere responder el tópico del día de la fecha? ¿De qué no se priva el concejal Bufa, pese a la inflación? Hoy se dieron los datos correspondientes al último mes de abril, 6%, 23% en lo que va del año.
Guille, te perdí, hola.
Repito todo el speech de vuelta. ¿De qué no se priva el concejal Bufa, pese a la inflación?
La comida. La comida, el poder disfrutar el miércoles a la noche el asado con amigos y el domingo el asado con la familia, previo picadita.
Sí. Ah, picada no. Y asado, no se priva nada en realidad.
No, la picadita, soy un tengo una gran debilidad por los fiambres, así sí. Que la picadita previa al asado es...
Sí, lo que pasa es que hoy con los precios de los fiambres nos gastamos casi lo mismo, ¿eh? Entre picada y asado.
Cuide los triglicéridos, concejal, porque yo voy por ese camino.
Sí, es terrible, pero es como que me puede más, es increíble. Para mí vos me decís entre dulce y salado. Me quedo con salado y me quedo con un buen salame, con un queso a la tarde, con un mate. Por eso te dije miércoles y domingo, por cuidar un poco la figura.
Claro. Bien, lo saludamos, concejal, un saludo.